Bueno, yo quiero hablar un par de segundos con Munir Jalil, porque ya nos vamos a conectar con el viceministro de Hacienda técnico, Juan Pablo Zárate, porque pues vamos a hablar de muchos temas que están relacionados con el tema de la macroeconomía y su manejo para afrontar el coronavirus. A ver, Munir Jalil, muy rápidamente me toca preguntarle y que usted nos ayude a responder es, el sistema financiero, el llamado que hace el presidente de la República para que el sistema financiero logre lo que todos, pues hasta ahora se ha logrado, que es que funcione y que además dé ciertas facilidades a la gente para poder afrontar sus compromisos.
Así es, Héctor, con los buenos días a la audiencia, ¿no? Digamos que se vuelve crucial en esta etapa en la que todavía es desconocido hasta cuándo vamos a poder volver a retomar actividades, cuándo es esa vuelta a la normalidad, que de alguna manera esos sectores, y como muy bien lo mencionaba el presidente, la pequeña, la mediana industria, pues pueda acceder al crédito de una manera sencilla. Una de las reacciones naturales, si usted lo entenderá, Héctor, y la audiencia pues lo entenderán también, es que pues cuando estos momentos se presentan de alta incertidumbre, pues para el sistema financiero de pronto se hace un poco más difícil pensar en aprobaciones de crédito. Lo que está diciendo el llamado al presidente, pues en este sentido es a decir, no, miren, por favor, se hace necesario que usted se mueva, a diferencia de su reacción normal, es que usted busque estas pequeñas y medianas empresas y trate de proveerles una ayuda de forma rápida. Para eso, también es que hemos visto los anuncios del gobierno ofrecer garantías crediticias, en donde de alguna forma lo que hace el gobierno es como funcionar como un tercero dentro de la relación, digamos, pequeña industria y banco, para que de esa forma el gobierno ofrece una garantía diciendo, mire, no, en el caso de que el señor banco, en el caso de que esta compañía X a usted no le pague, pues ahí es una garantía crediticia que ofrezco yo soy el gobierno, yo le voy a pagar a usted el crédito, no se preocupe. Entonces, a través de esos programas que se trata de agilizar el crédito, ahora toca hacer es, como muy bien lo dice, ahora toca hacer rápido para poder que esos recursos lleguen de la manera más pronta pues a todas estas pequeñas y medianas compañías, porque al final usted recuerde siempre que usted puede tener el mejor negocio del mundo, pero normalmente lo que afecta a los negocios de manera importante es la no disponibilidad de liquidez, eso es lo que los termina al final pues acabando.
Muy bien, en este momento son las 7 de la mañana y 17 minutos y está con nosotros el economista, ex miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, ya en una oportunidad viceministro técnico de Hacienda, de nuevo está al frente de ese cargo, nada menos que, mejor dicho, yo creo que usted nunca se imaginó que iba a estar al frente de ese cargo con semejante tierrero que hay en el mundo a raíz del coronavirus y a raíz de los precios del petróleo. ¿Usted se esperaba ese gran recibimiento de la economía?
Héctor, buenos días a usted y a la audiencia suya. Pues bueno, no, pues por supuesto que estamos en una coyuntura que es especialmente difícil, pero bueno, ese es el reto que uno tiene siempre que hacer con Carlos.
Bueno, yo quiero empezar por un tema porque a veces a nosotros se nos pierde el norte y la brújula, y es ¿por qué es tan importante la salud del sistema financiero y por qué muchas medidas del gobierno siempre apuntan a que este sistema financiero funcione?
Yo quisiera dividir su pregunta en dos partes. La primera es, fíjese que el sistema financiero es como el canal donde están las transacciones en la economía. Entonces, es un canal muy importante. Si fallan los sistemas transaccionales, pues la economía pierde eficiencia, es decir, una eficiencia muy importante. Allá están pues los ahorros de buena parte de la población y es la fuente de financiamiento de todas las empresas. Entonces es vital para la economía, es como el sistema circulatorio de la economía. Entonces un infarto en el sistema financiero es como un infarto en las personas, es un infarto que lleva a la muerte. tener un sistema financiero solvente hace que los ciclos y las crisis sean más cortas. La economía siempre tendrá ciclos, pero que rebote rápidamente depende de que el sistema financiero pueda actuar normalmente. Las grandes recesiones que ha tenido la humanidad, o por lo menos los últimos 100 años, son cuando hay problemas financieros incluidos, como la recesión del 29, un poquito la del 2008. Eso hace que los problemas que podrían ocurrir y que normalmente rebotarían rápidamente se vuelvan problemas que se vuelven más estructurales. Digamos que si uno tiene un sistema financiero sólido, uno puede tener un rebote, como se dice en V, mientras que uno, si no tiene un sistema financiero que no es sólido, es como un rebote en U, o sea, es muy largo el volver a tener buenos resultados. Fíjense que en 2008 Colombia mostró que tenía un sistema financiero sólido, tuvimos una turbulencia internacional muy grande, ese año crecimos muy poquito, pero al año siguiente ya rebotamos. Contrario a lo que nos pasó en los 90, que tuvimos una crisis financiera y duramos años en volver a tener un crecimiento razonable.
Es decir, que usted ya tiene doble crisis, ¿no?
¿Por qué?
Pues la de 2008 le tocó. ¿Usted estaba en el viceministerio o no?
No, sí, ya dos crisis. Yo creo que esa, cuando pasemos esta ya es hora de escapar.
Yo sí creo. Bueno.
Parte de lo que le iba a decir es que por ahora las medidas que ha tomado el gobierno son medidas para ayudar a los clientes del sistema, no al sistema. Lo que alcancé a oír ahorita, todas las medidas que ha tomado y está pensando en gobierno es a ayudar el acceso al crédito de las microempresas. O sea, son medidas que son destinadas a ayudar a los pequeños y medianos empresarios.
Muy bien. Bueno, la semana pasada yo inclusive aquí expresé un poco mi preocupación por el pronunciamiento que hizo Standard & Poor's de mantener la nota de Colombia, pero pasar a negativo su outlook. ¿El gobierno cómo recibió esta noticia?
Pues nosotros tenemos unos choques macroeconómicos que son muy muy importantes, tanto la pandemia como el choque de petróleo, pues son importantes para la economía colombiana. Y eso pues tenía que ser reconocido por las calificadoras. Yo creo que lo importante allí es que no tuvimos un descenso en la calificación, como si tuvieron otros países, y nos mantenemos en grado de inversión. Nosotros hemos sido sumamente cuidadosos en el diseño de nuestro paquete fiscal, para no afectar los mercados. Nosotros, no, lo que hemos dicho hasta ahora y con lo que hemos hecho hasta ahora, no estamos presionando más el mercado de deuda nuestro, no estamos saliendo a demandar más deuda ni en pesos ni en dólares en los mercados de capitales, porque sabemos la importancia de esos dos choques. Entonces, para mí, lo que yo destacaría de Standard & Poor's es que nos mantiene en grado de inversión.
O sea, ¿eso le da un parte de tranquilidad ante los mercados?
Sí, tuvimos dos choques y nos mantienen en grado de inversión. Tenemos que seguir juiciosos y haciendo las cosas con mucho cuidado.
Bueno, hablando de ese juicio, y que usted dice de no tratar de salir a los mercados, bueno, hay mucha expectativa con la resurrección de las subastas. ¿Eso se va a dar en este mes o no?
Pues hombre,
o más bien en este mes, no, en abril.
Dijimos que en marzo no, y cada día trae su afán. Yo creo que con los mercados, se han ido tranquilizando y las medidas del Banco de la República han mostrado su efecto, pero en esta crisis cada día trae su afán. Entonces, cuando haya una decisión del gobierno, pues se le comunicará al mercado a través de los canales formales.
No, pero no nos quiso dar la chiva, ¿no? Bueno, está bien, nos debe una ahí en ese caso. A ver, Munir Jalil, usted que desde la óptica del sistema financiero y usted que ha estado en el Banco de la República, bueno, ahí tiene al viceministro de Hacienda, al viceministro técnico de Hacienda, para que usted con su sabiduría, pues le pregunte a ver si nos logra dar una chiva.
Vamos a ver, pero no, pues preguntas obviamente que hay muchas para el viceministro, ni más faltaba. Yo quisiera saber dos cositas. Una primera, que para mí estaría asociada a las fuentes de financiamiento, cuando pues precisamente escuchamos de voz del presidente que van a poder haber garantías hasta por créditos por 70 billones de pesos, saber un poco más de dónde puede venir eso. Y la otra, que es más asociada a un tema que estaba ahorita el viceministro conversando precisamente con usted, Héctor, y es sobre, pues hasta ahora se ha podido hacer una zona, un sucesivo muy positivo, efectivamente, para que el gobierno esté diciendo pues que no quiere tocar mercados, no quiere emitir más deuda en pesos, no piensa emitir más deuda en dólares, pero en caso de que así fuera, porque por ahora pues obviamente es desconocido cuánto tiempo pueda durar esta situación, si de pronto esa una forma de conseguir ese financiamiento fuera a través de organismos multilaterales.
Sí, Munir, buenos días. Sobre la primera pregunta, mire, lo que nosotros estamos haciendo es capitalización del Fondo Nacional de Garantías. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues teníamos unos patrimonios públicos excedentarios en varios bolsillos, en la FDN, una cuenta que se llama Fondes, en Findeter, en Bancoldex, Finagro, y lo que hemos hecho es maximizar la utilización de esos portafolios. Entonces hemos procedido a reasignar capital de esos sitios que estaban un poco excedentarios, y con esa reasignación de capital hemos podido capitalizar al Fondo Nacional de Garantías en cerca de 4 billones de pesos. Con eso el fondo va a poder dar garantías que pueden ser del orden de 35, 30, 35 billones de pesos, y dependiendo del margen de qué tanto garanticemos nosotros la cartera, pues eso va a tener un multiplicador que puede estar entre 1 y 2 veces. 70 billones es una cifra que a la cual podríamos llegar, puede ser un poco menos, pero pues es una cifra muy importante. De eso, lo que usted estaba señalando, el pedazo que alcancé hoy de su excelente presentación, es cierto. O sea, no, la forma en que vamos a actuar es diciéndole a los bancos: mire, para que usted tome el riesgo en este momento de incertidumbre, nosotros vamos a compartir el riesgo, pero nunca vamos a tener todo el riesgo. Los bancos van a tener que seguir teniendo riesgo. Entonces no vamos a dar garantías del 100%, siempre van a ser garantías parciales para que la banca y el Estado compartan el riesgo de prestarle a la pequeña y mediana empresa. Sobre el segundo punto, pues como le decía Héctor, cada día trae su afán. Por ahora decidimos en nuestro primer paquete, pero creo que dentro de las opciones de financiamiento, en las condiciones actuales, la banca multilateral es más atractiva que ir al mercado, probablemente.
Bueno, Munir, ahí se nota que Munir es mejor periodista que yo, vea. Logró algo más que lo que yo logré con mi pregunta. Óigame, doctor Zárate, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, acaba de lanzar una columna acá en Primera Página, en el servicio de Primera Página, una columna exclusiva, en donde plantea que no hay necesidad de acabar con la regla fiscal, y desempolva una norma de la regla fiscal para estrenarla que le permite un mayor déficit. Él dice que es un error garrafal que algunos analistas piensen en sepultar la regla fiscal, y dice que la misma regla tiene una norma que se la voy a leer rápidamente. Dice: el gobierno nacional podrá llevar a cabo programas de gasto como política contracíclica cuando se proyecte que en un año particular la tasa de crecimiento económico real estará 2 puntos porcentuales o más por debajo de la tasa de crecimiento económico real de largo plazo, siempre y cuando se proyecte igualmente una brecha negativa del producto. Este gasto contracíclico no puede ser superior a un 20% de dicha brecha estimada. Bueno, ¿usted está de acuerdo con este planteamiento del exministro Cárdenas?
Perfectamente. Digamos, yo lo que diría es: el gobierno nunca ha dicho que piense acabar la regla fiscal. Uh-huh. Eso nunca lo ha dicho, porque no lo pensamos. No pensamos, uh-huh, en acabar la regla fiscal. Esto tiene que ser así de claro. Hemos la ley, como usted lo señala y como señala el exministro, pues da el margen para actuar en momentos como este. Y cuando tengamos las reuniones con el Comité de la Regla Fiscal, veremos cómo actuamos. Digamos que la ley tiene varios mecanismos. Uno es un mecanismo inicial, incluso antes de invocar esta excepción, y es que se calcula el gap del producto, la brecha del producto. Entonces, en la medida en que hay un muy mal año, hay un espacio para tener más déficit. Y segundo, está la norma que usted invoca. Entonces, creo que hay un espacio para actuar dentro del marco de la ley, y nosotros no hemos pensado en abolir la regla fiscal. Antes de estos choques, sí que tuvimos un debate, y hay un debate recibimos un debate en el cual nosotros también hacemos parte, de muchas personas, entre ellos Munir, que lo acompaña usted, diciendo que la regla fiscal es un buen instrumento, pero que de pronto merece unos retoques. Pero esa... hasta que salgamos de estos momentos de emergencia.
Bueno, empiezan a hacerme preguntas y me dicen... aquí por el WhatsApp me escriben y me dicen, óigame, ¿cuándo va a haber reunión del Comité de Regla Fiscal?
Sí, mire, nosotros estamos en el marco de la emergencia, pero muy pronto se reunirá el comité usualmente se reúne en el mes de abril o principios de mayo. En los tiempos, en esos tiempos, pues tendremos la reunión del comité.
Bueno, Sergio Larte de Scotiabank dice, sobre las obras civiles este año, ¿las 4G van a estar paradas o no?
Pues Sergio, esto depende de una política más general, y es nuestra política de salubridad para enfrentar la pandemia. Es evidente que hay sectores que no van a parar, pero hay otros que van a depender de cómo funcione el país en la pandemia.
Bueno, el Banco de la República tomó decisiones el viernes pasado. Hay que recordar que en la Junta Directiva del Banco de la República está, o hace parte de ella, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasilla, quien hace las veces de presidente de esa junta. Se bajaron en 50 puntos base las tasas de interés. Usted, desde el punto de vista técnico, ¿cómo ve esta decisión?
No, hombre, yo no quisiera comentar las cosas que hace la junta. Ellos tienen un equipo técnico muy bueno, y son ellos han mostrado que han actuado rápidamente y con claridad y eficiencia, y solo tengo palabras de elogio para la actual junta. Y más que la importancia de esta reducción, yo creo que es una junta que ha sido consciente del momento y ha dado la liquidez necesaria para estabilizar los mercados en distintos tipos de activos y en distintos tipos de gente.
Bueno, entonces le voy a dar, ahora es cierto, como dicen por ahí, bueno, mándese, para explicarle a los oyentes más que cualquier cuestionamiento, es mándese con el tema de las medidas que ha adoptado el gobierno para buscar recursos, que es fundamentalmente, o se centra en el tema del FAE y el FOMPET. ¿Qué otras medidas hay, y cómo operaría esto para que los oyentes entiendan esa decisión del gobierno de acudir a este par de fondos?
Mire, yo dividiría esto en tres partes. Primero, el gobierno ha sacado de la agenda económica, ha acudido a estos fondos, que son fondos que tienen liquidez. El FAE, pues, es un fondo de ahorro para épocas malas de precio del petróleo, como las que estamos viendo. Y la decisión del gobierno, cuando estamos viendo una caída en el precio del petróleo y los efectos de la pandemia y la política que se ha seguido en el mundo, digamos, por temas de salubridad para contener los efectos económicos de la pandemia, pues es el momento de usar esa liquidez. Entonces, el gobierno ha tomado prestado estos recursos, y los otros son recursos del FOMPEL. El FOMPEL es un fondo de pensiones territoriales que realmente va a necesitar esos recursos a partir del año 2040. O sea, el gobierno los ha tomado prestado también, los pagará en las próximas 10 vigencias y con ello retornará la liquidez al FOMPEL para el momento en que se necesita pagar las pensiones territoriales. Esas son las dos fuentes importantes de recursos. En la suma de esas dos fuentes podemos tener 1.5% del PIB, cerca de 15 billones de pesos, que es lo que ha dicho el gobierno. ¿Para qué? Pues para los siguientes gastos importantes. Primero, los gastos que va a requerir el sistema de salud. Nosotros tenemos que aumentar la capacidad de nuestro sistema en términos de respiradores, de test, de salas UCI. Creo que eso es un consenso internacional, que es lo que hay que hacer en estos momentos. Segundo, hay una cantidad de gente que no es asalariada y que por la estrategia de combatir la pandemia está resultando muy perjudicada, y los más vulnerables de esa población van a recibir un apoyo directo del gobierno con cargo a estos recursos. Tercero, también la población más, los estratos más bajos de la población van a recibir un financiamiento en sus pagos de servicios públicos. Cuarto, que tiene que ver con lo que mencionó Munir antes, vamos a subsidiar también las garantías para la pequeña y mediana industria. Entonces esos son los principales usos de los recursos que van en esta primera parte. Segunda parte, como he dicho, como había dicho con la pregunta de Munir, hemos maximizado la eficiencia de los capitales públicos. Había entidades de segundo piso nuestro que estaban sobrecapitalizadas. Hemos reasignado el capital para apalancar las garantías, como he mencionado yo. Entonces, compartiremos el riesgo con el sistema financiero para que se siga fluyendo el crédito, y además vamos a subsidiarle a los pequeños y medianos empresarios parte de lo que son sus primas para acceder a crédito, para acceder a la garantía, y eso lo vamos a hacer a través del Fondo Nacional de Garantías. Y tercero, se han tomado medidas en parte desde la Superintendencia Financiera, y en esto quisiera ser muy claro, para que las personas que lo necesitan puedan reprogramar sus créditos con el sistema financiero. Y quiero ser con esto particularmente claro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las personas que lo necesitan puedan ir a acercarse a su banco, explicar su situación, y el banco deberá reprogramar el crédito de estas personas. Las personas que no lo necesitan, por supuesto no. Y en ese marco está en lo que se ha dicho del reporte a las centrales de riesgo. Si yo soy una persona que perdí mi empleo, debo ir a mi banco, que el banco deberá reprogramar mi obligación, y en la medida en que yo ya no tengo que pagar la cuota, pues si no la pago no voy a ser reportado en las centrales de riesgo. Pero pues si es un caso como el mío, que por lo menos hasta hoy tengo el mismo puesto de antes y que voy a seguir recibiendo el sueldo por parte del gobierno, pues claro que yo tengo que pagar mi cuota, y claro que si yo no pago mi cuota de la tarjeta de crédito seré reportado en las centrales de riesgo, o en su caso, en su programa, que es cada vez más popular. Una razón para que usted no pague su cuota, y usted, le cuento, va a tener que pagarla, y si no la paga, pues va a ser reportado en la central de riesgo. Si en programas que no sean tan populares y les esté yendo mal, pues puede ir a que lo reprogramen, y en ese caso pues no tendrá que pagar la cuota.
Bueno, esta es una publicidad que me va a ayudar con José Vicente Arizmendi, el director de Javeriana Estéreo. Bueno,
no, pero Héctor, sí quería hacer así claro, porque sí. Okay, no puede quedar la idea de que cualquier persona puede no pagar la cuota y no pasa nada. Eso no es verdad. Las personas que continuamos empleados tenemos que pagar la cuota, y si no las pagamos, vamos a ser reportados en las centrales de riesgo.
No, y por eso he visto que los esquemas de los bancos es, o sea, usted tiene que requerir de esa, digamos, de esa facilidad, ¿no?
Sí, señor, y yo le puedo decir que ya hay un gran número de créditos que han sido reprogramados. Uh-huh.
No, y hay un punto que es claro, que inclusive ayer yo lo hablaba con Patricia Jaramillo, y es que el hecho de que a usted corra un poco ese pago, pues obviamente los intereses no se van a suspender. Lo que pasa es que esos intereses se van a cobrar gota a gota hacia el futuro, ¿no? Según leía yo de los textos de las instituciones financieras.
Pues Héctor, lo que va a pasar es que las cuotas se van a correr hacia el futuro. Uh-huh. Eso es lo que va a pasar. Hasta ahora ya hay más de 7 billones de créditos, o cerca de 7 billones de créditos que han sido reprogramados. Las cuotas se van a correr hacia el futuro, pero fíjese que eso implica que hay parte de los intereses que el banco va a tener va a perder de su PIG, porque no es lo mismo los intereses ahora que los intereses dentro de 20 meses. Y es claro. Los esfuerzos que están haciendo los bancos en ese programa de reestructuración.
Bueno, ¿qué colchón cuenta el sistema financiero o con qué colchón cuenta el sistema financiero? Pues uno sabe que existe el Fogafin y que ha habido provisiones contracíclicas. Todo eso ¿cómo queda?
No, pues usted las conoce bien, por lo que veo. Entonces, el Fogafin tiene 5.000 millones de dólares que están invertidos en títulos seguros en afuera de Colombia, y tiene algunas reservas en pesos, pero esos 5.000 millones de dólares son una reserva muy importante que, por ejemplo, usted, ya que enseña que yo estaba en muchas crisis, no teníamos en la crisis del 99.
Ajá, eso es verdad.
Ni en la crisis del 2008 estábamos comenzando a construirlas. La banca colombiana, o más bien el sistema financiero colombiano, que son los clientes de los bancos y los bancos, han ido construyendo esa reserva que garantiza los depósitos con lo cual se pagaría los depósitos de los ahorradores si hay algún problema financiero. Y adicionalmente, pues tiene una posición de capital muy sólida, que es lo que le he comentado. Yo creo que partimos de una buena, muy buena posición de solidez del sistema. El sistema no tiene una exposición directa al tipo de cambio por regulaciones tradicionales que ha tenido Colombia desde siempre. Entonces la devaluación no tiene un efecto negativo directo sobre el sistema, como sí puede ocurrir en otras partes. Tenemos una economía muy poco dolarizada. Y adicionalmente tenemos ya los grandes holding colombianas, tiene una cartera diversificada en Colombia, en Centroamérica, que puede ayudar por lo menos en uno de los choques, que es el choque petrolero. Recordemos que Centroamérica es importador de petróleo, contrario a Colombia. Entonces este choque de caída tan fuerte en los precios del petróleo en Centroamérica lo que hace es aliviar el choque de la pandemia. Eso a mí me da una relativa tranquilidad de la salud de la banca.
Bueno, usted hablaba de, digamos, de los recursos que se tienen, de si es algo, si por caso, por una situación de emergencia rompa el vidrio, pues se podría acudir al crédito multilateral. Es decir, que el tema que muchos han hablado de prender la maquinita del Banco de la República o de pedirle créditos al banco, el gobierno al Banco de la República, eso está como mandado a recoger.
No lo hemos pensado, Héctor, esa no es una de las alternativas que hoy tengamos dentro de nuestro menú. Es una, creo que el banco lo que ha hecho es lo que le toca, y es darle que necesita la economía como prestamista de última instancia, y nosotros estamos contentos con lo que el banco ha hecho.
Bueno, una inquietud que me surge es, ¿cómo ha hecho el gobierno en esta coyuntura? ¿Cuál es la operatividad? ¿Ustedes van al ministerio, se reúnen, se hablan con el Banco de la República? ¿Todas esas cosas cómo se hacen? ¿Se hacen en vivo y en directo o esto es pura conferencia a través de computador?
No, pues cada vez más es conferencia a través de computador. Nosotros tenemos que ser consistentes con lo que le hemos pedido a la población. Y es que trabaje desde la casa. Afortunadamente los sistemas han mejorado muchísimo. Yo recuerdo de las crisis que usted menciona, que nos tocaba estar por allá en el banco hasta las 3 de la mañana para cerrar un crédito de última instancia, y los únicos afortunados eran las pizzerías del centro, que tenían un toque de demanda en esos momentos. Ya afortunadamente la tecnología nos da la posibilidad de trabajar cada vez más virtualmente.
Es decir que todo muy remoto, pero muy pendiente de la situación.
Completamente. Estamos muy pendientes de los mercados, de cómo van las medidas de apoyo a los distintos sectores y de continuar con una senda de políticas consistentes en medio de esta crisis.
Bueno, el punto crucial de las calificadoras de riesgo internacional, y ya para terminar, es el endeudamiento. ¿Qué va a pasar con el endeudamiento en esta coyuntura? Y de una vez de paso va con enorme ñapa, que es déficit de la cuenta corriente. ¿Cómo va? Ahora también se han visto muy deprimidas las importaciones, luego eso puede ayudar a cuadrar un poco la caja de la balanza, de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y de paso, ¿cómo están viendo el crecimiento de la economía para este año?
Pues mire, todas esas predicciones están sujetas a una gran incertidumbre, porque no sabemos cómo es que va a salir el mundo, no solo nosotros, el escenario de la pandemia. Entonces, por supuesto que estamos teniendo choques muy fuertes en términos de demanda interna y demanda externa, y eso pues va a resentir el crecimiento del producto y va a resentir sobre todo en el segundo trimestre del año. O sea, eso no hay duda, y yo creo que no hay, que pues lo más probable es que todas nuestras previsiones sean a la baja y en el crecimiento económico. En términos de la cuenta corriente también tenemos muchos choques, y habrá que ver cuál es el neto de esas cosas. Obviamente tenemos unas muy malas noticias en exportaciones, pero hay dos cosas que lo compensan. Uno, que buena parte de esos hidrocarburos no son producidos por colombianos, sino son producidos por empresas extranjeras. Entonces, en la medida en que bajan las exportaciones, también baja la renta que yo le tengo que girar al exterior por utilidades de esas empresas. Y segundo, la que usted ha señalado de las importaciones, que han caído mucho por la menor demanda interna, que tiene que ver con la estrategia para combatir la pandemia. El neto de esas cosas, pues habrá que ir viendo, hay efectos en ambos lados. Y la tercera parte, que es el endeudamiento del gobierno general, que suma no solo el gobierno central, sino también los regionales y locales y la seguridad social, pues hemos tratado de cuidar que no aumentemos el endeudamiento bruto. Por eso es que por ahora no hemos hecho emisiones a los mercados, entonces no estaría aumentando el endeudamiento bruto, pero sí puede haber un efecto de valoración por la tasa de cambio. Sí podemos tener un efecto de algún aumento en la relación deuda-PIB. Por supuesto, si a mediano plazo, eso va a tener que ser compensado con un mayor esfuerzo fiscal.
Bueno, ¿y PIB?
Como le digo, hay una gran incertidumbre acá y en todas partes del mundo. Si usted el Fondo Monetario cada 8 días, cosa más baja. Entonces creo que sin lugar a dudas vamos a tener una proyección más baja este año que lo que teníamos pensado.
Bueno, yo siempre doy la ñapa. Yo ya me tomé la ñapa en preguntas, ahora le doy la ñapa en respuestas.
No, yo creo que estamos en una coyuntura difícil, pero el gobierno ha respondido rápidamente para los sectores más afectados con las medidas que he comentado, y el Banco de la República ha dado la liquidez necesaria para estabilizar los mercados, que por supuesto tienen unos precios que reflejan la nueva realidad, pero lo importante es que tomen liquidez y comiencen a que retomen su buen funcionamiento para adecuarnos a las nuevas circunstancias de la economía.
Le damos las gracias a Juan Pablo Zárate, actual viceministro técnico de Hacienda, por explicarnos todo este tema que es tan complicado a veces y que él lo hace ver muy fácil explicándonos aquí a nosotros, a los oyentes, de las medidas que ha adoptado el gobierno para afrontar este tema del coronavirus. Son las 7 de la mañana y 48 minutos y nos conectamos con